colores, idiomas y un lenguaje vinculado con lo que ella se dedica, para ilustrarnos. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo vamos?
Muy feliz, muy patrio todo, veo.
Ah, es
¿no?
cierto, es
Semana
cierto.
Patria, muchachos, y por eso vamos a hablar un poquito antes de degustar de qué se tomaba y se comía el 25 de mayo de 1810, ¿Qué creen que se tomaba? A ver.
Charqui.
Charqui se comía en todo caso.
Sí. La mazamorra caliente, ¿qué se tomaba?
Mazamorra.
Todo caliente, ¿no? Porque no había forma de enfriar nada ahí.
Mazamorra con leche, un plato de mis favoritos de la infancia.
Sí, rico. Bueno, arrancamos por plato. Ustedes saben que el locro no existía, ¿no?
Claro.
Existía la olla podrida, el puchero, que había venido con los españoles.
¿Cómo es la olla podrida?
Olla podrida es el símil de nuestro puchero, digamos. El puchero es un símil de la olla podrida. Todo lo que había quedado se metía a la olla y se cocinaba. Bien español eso.
Sí.
Un tipo de puchero. Y obviamente sí existían, los pastelitos sí existían, los pasteles sí existían. Membrillo o batata, que está el debate en todos lados en este momento.
Sí. Y sí.
A ver, Tim.
¿Por qué elegir?
En ese orden.
En ese orden.
Yo sí es por elegir batata.
Pero vos hiciste la época.
Vos sabés que había una grieta fenomenal,
existía el membrillo. La época existía el membrillo. Hoy tenemos para elegir membrillo o batata. Las frutas que existían en ese momento en Buenos Aires eran sobre todo membrillo y durazno. Había mucho pastel o pastelito de mermelada de durazno.
Por ejemplo, mi mamá compraba el membrillo y llegó a hacerlo, ¿no? Porque el membrillo se parece a la palta, es la fruta. Y claro, antes se hacía todo eso. Había tiempo, se cocinaba mucho. Nosotros teníamos una higuera en el fondo. Mi mamá, el higo es de febrero, de fines de enero y de febrero. Unos higos espectaculares, sí, ¿verdad? Pero había, caían tantos higos que se juntaban, recuerdo, mi mamá los servía en ollas. Y hacía un montón de, ¿cómo se llaman? Frascos.
Frascos.
Un montón de frascos
de conservas o de mermeladas.
Mi padre sigue haciendo.
Ah, ¿sí?
Dulce
¿sí?
de membrillo, dulce de higo también.
Sí, claro, yo tengo higuera. Tengo higuera en el fondo y levantamos, comemos, hacemos conservas, es buenísimo. Sí, pero bueno, en esa época estaba
Es bíblica
poquito...
la higuera, sí, perdón.
No, sí, es verdad, es bíblica.
Sí, sí, claro.
En esa época, bueno, estaba bastante limitado, por supuesto, no había forma de refrigerar y, como decíamos, aparecían estos platos que eran más bien mezclas, pasteles, etcétera, etcétera. Pero en las bebidas había tres grandes categorías. Los más pobres tomaban destilados, ¿sí? Destilados sencillos, caseros. Los de la clase, digamos, llamemos media, los que ya tenían un poquito más de dinero, tomaban un vino que se llamaba Carlón, que venía de una región de España que se llama Benicarlo, y era un vino que estaba fortificado, que era dulce, y que era así porque tenía que venir en barco desde España, y tenía que aguantar largos viajes hasta llegar a Buenos Aires y que se pudiera consumir. Por supuesto, no se consumía ni puro, ni directo, se diluía y demás, pero esa era la gran bebida, el vino Carlón. Ese vino originalmente venía de España y con el tiempo se empezó a producir también acá con uvas criollas, porque pensemos que las uvas que conocemos hoy llegaron a la Argentina en 1853, recién Sarmiento, junto con Michel Pouget, que era un francés que andaba por Sudamérica trabajando el tema de la vitivinicultura, decidieron traer una selección de variedades europeas, Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, Tanat, todo lo que conocemos hoy en vitivinicultura recién llega en 1853, por lo cual 1810, 1820 estaba el vino Carlón y después empezó a producir algo de ese vino básico con uvas criollas argentinas en Mendoza y San Juan. Eso venía en burro durante 2 meses desde esas provincias a Buenos Aires. Así que imagínense también por todo lo que pasaba ese vino hasta llegar a la ciudad. Y los, digamos, líderes que estaban en ese momento, lo que tomaban era vino importado de la región de Rioja, España.
Ah, mira vos.
¿Por qué? Estaba prohibido producir vino localmente. En las colonias españolas no se podía producir vino.
Ah, no sabía.
Solamente los religiosos tenían la posibilidad de producir los vinos. Exactamente, para el oficio religioso.
Para no competirle.
No, bueno, primero eso, pero segundo porque el vino era considerado, sigue siendo considerado, la sangre de Cristo era parte del oficio religioso, por lo cual no
y
estaba
además,
permitido.
Según el nombre de la rosa, que podemos remitirnos ahí también para pensar en los efectos del vino, ¿no?
Claro.
Del mosto.
Es la previa del vino.
Es la previa del vino. Y de hecho la Biblia le dedica muchos párrafos a eso cuando habla de, lo he mencionado creo que el otro día, los requisitos de los obispos, dice que sean... marido de una sola mujer, fíjate vos, y no hablaba de celibato, y no dado al vino.
Bueno, de hecho el vino está mencionado en la Biblia alrededor de 400 veces.
¿Viste?
Y vieron que el vino...
El primer milagro de Jesús.
Sí, exacto. Y de hecho, El vino está asociado siempre a lo religioso. Originalmente las bebidas alcohólicas tenían que ver con lo religioso, y si pensamos está Baco, está Dionisio, y en su momento los cristianos, para competir con estas otras religiones, empezaron a decir que el personaje bíblico asociado al vino era Noé, porque cuando baja del arca, de hecho hay unos párrafos donde a Noé el ángel baja a retarlo por estar en Kurda, cuando Noé baja del arca se encuentra con las vides y al disfrutar de estas frutas se llena de alegría. Por supuesto no dice que se puso en pedo, pero claro, que
pero eso,
algo pasó, digamos.
Eso pero
en
la película con Russell Crowe está. ahí pasa. Igual el bueno de Russell le gustaba solo. Pero recordemos que también los romanos era lo primero que hacían una vez que conquistaban, plantar la vid.
Exactamente, llevaban. De hecho, los romanos fueron quienes incorporaron la barrica. ¿Por qué? Porque la barrica originalmente era un medio de transporte, no estaba pensada como la pensamos hoy, como un elemento más en el proceso productivo. Ellos iban conquistando y ¿qué hacían? Llevaban al cura, al jesuita, al monje, al que fuera, al monje en realidad, llevaban el vino en las barricas que podían rodar y llevaban las vides y las plantaban en los lugares que conquistaban. Sí, así que bueno, hay mucho, siempre cuento que el vino tiene más de 8.000 años de historia, ¿sí? Porque viene acompañando la civilización, pero en 1810 en particular estaban estos vinos, el Carlón, que venía de España, de Benicarlo, después ese Carlón que se hacía con uvas autóctonas criollas acá en la Argentina, en Mendoza y San Juan, los vinos de Rioja que venían importados desde España para las clases más pudientes, y en términos de comida decíamos recién, puchero, olla podrida, los pasteles.
Pero una pregunta, para tiempos de la revolución, ¿un pastelito con un carlón?
Sí, claro, el carlón se consumía sobre todo al mediodía. Igual vos no podrías haber tomado en público, porque las mujeres tenían prohibido tomar en público.
No corresponde. No, pero la cosa es.
Pero pregunto, ¿había alguna otra infusión caliente que no
se En realidad, lo otro que se consumía mucho en esa época era el chocolate. El chocolate caliente. Sí, eran las dos bebidas calientes.
Es el único vino que quedó inmortalizado en el tango, este pucherito de gallina, con viejo vino Carlón.
Sí, exactamente.
Un cacho de cultura.
Me gustó, pero está bueno. Pero bueno, las mujeres que no podían tomar en público, sí, en sus tertulias, sí consumían algún tipo de bebida o de vino, chocolate y demás, y aparte sabemos que eran fundamentales porque eran las que llevaban y traían, ¿no? En realidad eran las hermanas, las esposas, que volvían a casa y llevaban un poco y traían lo que estaba pasando. Así que, si pensamos en 1810, gente, ya había vino, no el vino que conocemos hoy, y ya había platos como, decíamos recién, el puchero o la olla podrida, no existía el locro, pero bueno, nosotros festejamos el 25 de mayo con locro, ¿no? Sí. Entonces, conecto por ahí con nuestra degustación de hoy.
Dale,
¿van a comer locrito este domingo o no? ¿Les gusta?
Seguro.
Sí, acá sí.
Yo empiezo a remojar los porotos payares esta noche.
¡Apa! Con todo respeto. Yo intentaré comer locro de calamar el domingo.
Temprano. A las 4 de la tarde.
Tal vez en la costa argentina,
San Lorenzo,
para el 25 de mayo, ahí va el locro con marisco, ¿no?
Con marisco, ahí
en la Patagonia. Yo ya hice para el domingo pasado, que fue el día de las carapelas, ya empecé a ir.
Temperatura, ¿no? Ansiosa,
no,
¿viste?
Está bien. Bueno.
Sí, yo tengo uno que me quedó del primero de mayo, el guardadito hoy.
Epa. Claro, congeladito,
lo sacamos un ratito antes.
Bueno,
cada uno tiene un perfil, es a todo. Manuel, que te mete que queda un bocadito en el plato y viene con el ¿cómo se llama el nylon ese?
El film,
viene con el film atrás y te dice, no comes más, y te agarra el plato, ¿no? La mitad.
Mirá, los dos momentos que haces locro son, o tres, primero de mayo, 25 de mayo y 9 de julio. Si hiciste el 9 de julio del año pasado y congelaste, todavía sirve.
No, un año
sirve, como dice Homero con el chancho.
No, hay que tener voluntad. Del 1 de mayo al 9 de julio, sí. Si pensaste el 1 de mayo al 9 de julio,
un año
sí,
contra el otro, no.
9 de julio, no.
Año calendario,
no.
Cuestión de probar y vivir.
Para el 25 estoy pensando en incorporar empanadas también.
Está muy bien. Bueno, para el locro, y para la empanada también, vayan con un vino liviano, torrontés. Sí, bien fresco, suave, refrescante, frutado. Si van a ir con algo, y de paso nos metemos en el mundo de los guisos y las comidas invernales, ¿no? Si van a ir, por ejemplo, con un estofado que tiene tomate, que obviamente tiene sabores más fuertes, vayan con vinos tintos, sí, pero suaves también. Siempre está la idea de que el guiso, la comida de invierno, va con vino fuerte. Es todo lo contrario, gente. Va con un vino suave, refrescante. ¿Por qué? Porque ya tenemos un montón de peso y de calorías en el plato. Ahora, si vamos a ir con un guiso de lentejas, ¿va el guiso de lentejas?
Sí, sí, me encanta. Bueno, mal.
Bien, este es mi preferido.
Bueno, bien picante, con panceta, bien a full. Y dicen, vamos con todo hoy. Bueno, ahí vamos, con un vinito más arriba, como el que traje hoy.
Ah, muy bien.
Que es un cabernet. También, bueno, sí, la carbonara tal vez bajaría un poquito, sería un vino un poquito más suave y más refrescante, un poquito más de acidez, un tinto joven, me imagino. Pero bueno, si queremos combinar algo muy condimentado, bien intenso, no picante, intenso de sabores, sí, ahí sí podemos meter un vino como el que vamos a probar ahora, que es un Cabernet Sauvignon de Dante Robino. Y va a dar la vuelta a la botella, tiene un color precioso, va a dar la vuelta a la botella como siempre.
No, no la voy a dar vuelta así.
Cuidado.
Porque la idea siempre, acordémonos, cuando hacemos maridaje es tratar de combinar, ¿sí? De armonizar aromas y sabores. Y cuando hablamos de comidas invernales, por ejemplo, comida dificilísima de maridar, sopa.
Ah,
sopa de cebolla, sopa de zapallo,
calabaza,
calabaza
cebolla,
de choclo.
Cebolla,
eso va con vino blanco, chicos, idealmente sí. Sauvignon Blanc, torrontés, porque Chardonnay podría ser también, pero bien refrescante, porque tenés mucha cremosidad y además mucha temperatura. Todo lo que consumamos muy frío o muy caliente va a anular cualquier posibilidad de percepción de sabor que tengamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto lo frío como lo caliente adormece todas las papilas gustativas, no se siente nada. Entonces, sopa, bueno, dificilísimo de maridar sopa, vamos con algo que agregue frescura, ¿sí? Claro. De vuelta, Sauvignon Blanc, Torrontés, Chenin Blanc. Ahora, si realmente queremos reforzar ese guiso de lentejas que está muy condimentado, muy sabroso, muy especiado, busquemos un vino especiado, Cabernet Sauvignon, típicamente mucho morrón verde en los aromas, mucha sensación especiada. Entonces vamos a reforzar.
Acá gustó mucho, ¿no?
¿Gustó?
Todavía no lo probé, pero el aroma es impresionante.
Sí. Bueno, el Cabernet Sauvignon ahí va a desplegar mucha fruta negra, mucha sensación especiada y demás, y va a ir bien con el guiso de lentejas.
Está, sí, sí. A ver el aroma.
Sí, es intenso, sí, tiene una aromática intensa.
Es muy perfumado,
¿sí?
El aroma.
Es perfumado. Este es un estilo más bien joven todavía, por eso aparece todavía mucho la fruta, pero sería o tendría la potencia justa para
es fuerte,
acompañar,
¿no?
Ese guisito de
lentejas.
Es
más intenso.
Sí, la Cabernet Sauvignon es una, junto con el Tanat, junto con el Petit Verdot, es una de esas variedades más fuertes.
Más fuerte.
Si a vos te gustan los vinos suaves y querés tomar un tinto, no arranques por acá.
Claro,
¿no?
Claro.
Andá por un Pinot Noir, andá por un Merlot. Ahora, para el guisito, este sería un buen compañero. Y para las empanadas, Torrontés creo que es una
para
buena
una
opción.
También, no, pero...
Es temporada de guiso, así.
Y el Malbec, queso. El Malbec acá no iría, digamos, tanto.
Sí, podría ir. Lo que pasa es que depende, por ejemplo, en ese guiso de lentejas muy especiado, el Malbec no le va a pasar por encima el sabor de la comida. Vos tenés que siempre tratar de buscar intensidad en plato y bebida para que vayan juntos.
Ajá.
Ahora, vos me decís, un Malbec Gran Reserva, que es un vino más evolucionado, con un poco más de cuerpo, bueno, tal vez podría andar. Pero yo iría por variedades que me aporten esa nota vegetal. El Cabernet Sauvignon, como decía, te da morrón verde, te da un poco de pimienta, te da incluso pimentón en la aromática y en el sabor. Entonces, si vos tenés esos componentes en el plato, lo que haces es reforzarlos.
Claro.
Por eso, cuando buscás hacer la combinación, tratás de que plato y comida sean amigos, digamos, claro, se lleven de la mano y se complementen un poco.
O sea que una buena combinación es esta que traes y además... la comida serían unas empanadas previas y un locro después, ¿puede
claro,
ser?
Bueno,
ahí
hacen,
la idea,
está
¿no?
bueno, ahí hacen un combo y yo ahí les recomiendo, vayan, prueben con Torrontés, háganme caso, no tengan miedo al vino blanco. Mucha gente dice, ay no, vino blanco no es vino, esto me pasa, que la gente diga, vino blanco no es vino.
No, señor, usted se tiene que arrepentir de lo que dice.
Están re equivocados, prueben y van a ver que la sensación y la experiencia cambia completamente, porque en ese locro que vieron que es cremoso, es pesado, si vos le pones un vino con mucha potencia, mucho sabor, no va a quedar gusto a nada en el locro. No van a sentir nada, van a sentir la cremosidad nada más. En cambio, si le pones acidez, frescura, le va a realzar todos los sabores y van a tener una experiencia diferente.
¿Y para los pastelitos de postre?
Ah, pastelito. Yo seguiría con el torronté para el pastelito de postre. O el mate con leche. Sí,
claro. Ya para esa altura hay que cambiar, ¿no?
Claro. Sí, sí. Chocolate con leche.
O el chocolate con leche también. Chocolate caliente, claro. El chocolate también, tan bebida de mayo también.
Por las dudas hay que ir a buscar la siesta, ¿no?
Sí,
bueno, sí, preparar, tener todo preparadito, ¿no? Dormir, bien tendida la cama, el pijama de costado.
Y hacer un maridaje con un protector hepático.
La mañana pide un programa a su medida.